Bueno, nos fuimos a dormir, decía, con la noticia de que el presidente le habría indicado a la ministra Stanley que dejara sin efecto el protocolo publicado por el secretario de Salud. Esta mañana, yo creo que muy tendenciosamente, los medios masivos, como mencionabas recién, publican que la decisión estaría desactivada porque no han visto la publicación en el boletín oficial. Entendemos que esto tiene que ver con una gran presión del abortismo dentro de la fuerza que gobierna, especialmente de la UCR, que ayer salieron muchos exponentes del radicalismo a presionar al presidente y a decir que lo de Rubinstein debía ser respaldado, pero todavía no tenemos la confirmación de que efectivamente sea una decisión del Ejecutivo volver atrás con esta decisión de dejar sin efecto el protocolo. ¿Qué creemos nosotros? Creemos que es un protocolo que agrava muchísimo la situación del aborto en nuestro país, porque además demuestra la obsesión que tiene el secretario Rubinstein de que el aborto se dé a toda costa y sobre todo con la causal de salud social. ¿Qué significa esto? Que las mujeres pobres tienen que abortar. Ese es el criterio, ¿no? Si realmente nos dejó muy preocupados el texto de la del protocolo de esta actualización 2019 de Rubinstein, porque refleja esta militancia insistente en que, pese a que no es ley, pese a que hay supuestos muy limitados, que además nuestro Código Penal dice cuando no existan otros medios para evitar ese grave riesgo para la salud o la vida de la mujer, ellos creen que una situación de vulnerabilidad social es una falta de salud que amerita la muerte del niño y someter a la mujer a la práctica de aborto, ¿no? Gravísimo. Lo que pasa, institucionalmente hablando también, ¿no? Porque ayer nos decían fuentes desde adentro del gobierno nacional que en principio la ministra no lo sabía y el presidente tampoco. Entonces digo, bueno, ¿cuánto de verdad habrá en eso? Pero realmente nos demuestra una nueva preocupación con la falta de institucionalidad.
Claro. Y es importante, me parece, destacar esto que señalabas al principio, cómo los medios militan también en esta circunstancia y en vez de arrojar y esclarecer las circunstancias, medio como que confunden todo, ¿no? Fíjate, hay una nota a esta hora publicada en Infobae. Infobae fue el medio que ayer adelantó la crisis que se había desatado a raíz de la publicación de Rubinstein. Sin embargo, hoy hay una nota escrita por Luciana Pecker en Infobae que tiene por título lo siguiente: en la Argentina el aborto ya es legal y en el 2020 será ley. Yo me pregunto, ¿eso es una información periodística?
A ver, hay una contradicción. Claro, hay una contradicción patente. Si es legal, ¿por qué va a ser ley y no es una actualidad?
Claro.
El aborto en nuestro país no es legal. Los supuestos que prevé nuestro Código Penal son solo de no punibilidad. ¿Qué es eso? Es un delito que no va a recibir condena en supuestos muy específicos. No es lo mismo. Y esta confusión que generan en los titulares lo que hacen es instalar la idea de que el aborto ya es un derecho en nuestro país, cosa que no es cierta, ¿no? Y si no, ¿por qué debatió todo el país en 2018? ¿Por qué lo que generaron en las dos cámaras? ¿Por qué los 700 especialistas hablando? Digo, es una contradicción. Hay lamentablemente, ¿no?, un periodismo militante que no tiene límites en no decir la verdad, en tergiversar la información y en generar esta idea de instalar que el aborto es un derecho en nuestro país cuando eso no es así, y además desconociendo, tratando con liviandad absoluta lo que realmente el aborto significa. Es la muerte de un niño y es un dolor para una mujer que estamos convencidos de que tenemos que evitar. El aborto es evitable y el trabajo tiene que ser asociado a eso. Esto nos demuestra que las prioridades están claramente dadas vueltas y que no hay una prioridad en el cuidado de las mujeres y los niños y su salud, porque las mujeres en nuestro país se siguen muriendo más por parir que por abortar y siguen sin tener la atención del Estado que merecen.
Meme, para no seguir generando esta confusión, con esta nueva actualización del protocolo de aborto no punible, ¿cómo nos tenemos que regir ahora? Digamos, no sabemos qué decisión va a tomar el presidente, entonces, ¿hasta ahora cómo estaríamos en los hechos?
Bueno, en principio, esta publicación de boletín oficial está vigente un protocolo que lo que hace es indicar a los agentes de salud cómo tienen que actuar ante tal o cual supuesto. El protocolo avanza contra legislación que no corresponde que avance, porque los protocolos, que existen un montón en todos los ámbitos públicos, son las formas, los pasitos que hay que cumplir para actuar ante situaciones determinadas. En nuestro país el aborto sigue siendo ilegal, entonces nosotros, por supuesto que desconocemos este protocolo, ¿en qué sentido? No tiene jerarquía suficiente como para modificar lo que dice el Código Penal, ni lo que dice nuestra Constitución, ni el Código Civil, así que una resolución ministerial no obliga a los agentes de esa manera. Así que eso es también muy importante. Y bueno, tendremos que analizar cuál es la mejor medida que tomaremos a nivel nacional, si esto sigue vigente, para que reducir y en lo posible eliminar este gran riesgo que significa que los sectores de salud consideren que están obligados a hacer los abortos, ¿no?
Por ahora, Memé, perdón, ¿no han tomado la decisión de hacer un tipo de presentación judicial?
Bueno, en realidad estamos en análisis de cuál es el panorama concreto, porque entendemos que la decisión puede seguir todavía en pie y que se efectivice en una publicación de boletín oficial en los próximos días. Pero si no, bueno, el plazo para un amparo, por ejemplo, es de 15 días y a nivel nacional esto genera una convulsión total. Y bueno, tenemos muchísima gente dispuesta a resistir este tipo de embates contra la vida en todas las provincias, ¿no? Ayer la verdad es que fue muy lindo ver cómo esto volvió a mover lo más íntimo de mucha gente en muchísimos lugares de nuestro país. Así que estamos valorando esa posibilidad, no es cerrada, creo que todavía podemos esperar que el presidente mantenga su palabra y realmente derogue este protocolo por medio de una resolución de mayor jerarquía. Y si no, obviamente tomaremos más acciones, porque el derecho es el derecho y Rubinstein no tiene facultades para torcerlo, ¿no?
Claro. Además, porque la actualización que se publicó, que insistimos, ahora sinceramente no sabemos si va a ser suspendida o no, si tiene vigencia o no, amplía casi hasta el absurdo algunas cuestiones que tienen que ver allí, por ejemplo, obligando a las instituciones privadas a realizar abortos no punibles, ¿no? Eso algo que no se ha visto. Es más, fue puntualmente rechazado en el Senado porque estaba incluido como uno de los cambios que promovía el proyecto de legalización del aborto, que fue rechazado en el Senado.
No, por supuesto, avasalla las libertades individuales, pero además lo vuelve protagonista al médico de la obligación de realizar aborto. Esto atenta contra es médico Rubinstein y desconoce el juramento hipocrático, ¿no? Pero además tenemos médicos objetores que se ven en el texto de este protocolo obligados a hacer aborto. Entonces, yo me acuerdo el año pasado cuando nos decían, nadie te va a obligar a abortar. Bueno, no sé si están así, ¿no? Porque obligan a los médicos a realizar los abortos y a las mujeres les impiden ver las imágenes ecográficas para evitar la conexión. Cuando una mujer se conecta con su hijo es mucho más difícil que quiera abortar. Y es legítimo que eso pase, porque el niño tiene derecho a vivir. Y esa mujer tiene derecho a no pasar por el aborto. Pero de repente, todo este protocolo está orientado a limitar esto, porque el objetivo es que aborten. Entonces es absolutamente lamentable lo que pasó con esto.
Bien. Memé, bueno, te agradecemos mucho, y ya que está, porque siempre decimos, ¿no?, que la vida no se defiende desde una posición ideológica, sino en lo concreto. Hace unas semanas atrás habían pedido desde el portal de Belén, donde trabajan directamente en el cuidado de la vida, sobre todo con mamás que están en situación de vulnerabilidad, esperando a sus hijos e hijas, habían pedido alguna ayuda. ¿Todavía les hacen falta alimentos no perecederos y estas cosas que habían solicitado?
Bueno, siempre hace falta, ¿no? Nuestra población es cambiante y además en estos tiempos tan difíciles también ayudamos a familias que viven cerca del hogar y que necesitan alguna colaboración para llevar un plato a la mesa. Así que sí, siempre, siempre todas las ayudas son más que bienvenidas.
¿A dónde se pueden hacer llegar?
Bueno, se pueden hacer llegar a la Casa Central, que queda en Frank 5714 de Barrito Sabingo Anexo, y si no, se contactan por Instagram conmigo y coordinamos el retiro de las donaciones. Mi usuario de Instagram es @memitamo, así que por Instagram.
Repetilo, por favor, Memé.
La dirección es Frank 5714 de Barrito Sanguanexo, ¿no? y si no, se contactan a mi cuenta de Instagram, @memitamos, y yo los derivo con la voluntaria que se encarga de retirar las donaciones.
Perfecto. Muchas gracias, Meme Moscoso, como siempre.
Muchas gracias a ustedes.